Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia.
Aquel 23 de agosto de 1305, un hombre era ejecutado por traicionar a un rey al que nunca juró lealtad. Ese rey era Eduardo I de Inglaterra. Ese hombre era Sir William Wallace. Hoy te traemos su historia. Más allá, mencionaban la fama de Braveheart. Vamos a conocer un poco más a nuestro protagonista de hoy, intentando huir, eso sí, de la imagen que la película de Mel Gibson nos ha dejado sobre él. William Wallace nace el 3 de abril de 1270. Su familia eran terratenientes del sudoeste de Escocia. Su padre pertenecía a la nobleza, pero a una nobleza baja, sin grandes alaracas. Por eso, muchos biógrafos posteriores a su muerte le han pintado a William Wallace como un hombre de la calle, hecho a sí mismo, casi como un forajido. Bueno, pues no fue para tanto. Venía de una familia, bueno, más o menos bien, acomodada, podríamos decir. Eso sí, depende de quién te cuente la historia, será un forajido valiente, si la historia te la están contando los escoceses, o un malvado traidor, si los que te la cuentan son los ingleses. En fin, lo que más nos interesa y donde todo empieza a cambiar es a la muerte del rey escocés Alejandro III en el año 1286, después de que su caballo y él se cayeran por un barranco. Bueno, pues a rey muerto, reina puesta. Y es que la única heredera que había era una niña de solo 3 años, Margarita. Pero había un pequeñito problema, que no estaba en Escocia, sino en Noruega. Allí estaba cuidando a su padre, que se había casado con la hija del rey escocés. Su madre había muerto poco antes, igual que sus otros hermanos. Por esa razón, solo quedaba Margarita para ponerse la corona de Escocia. Pero claro, como tantas otras veces hemos visto, con 3 años, con mantenerte de pie, ya tienes más que suficiente. Si a esto sumamos que te encuentras un poquito lejos, pues la regencia era, evidentemente, la única solución. Por eso, los nobles escoceses se unen en la localidad de Scone. Allí, tradicionalmente, se había coronado a los reyes del país desde tiempos de los celtas. Pues bien, allí se nombra a 6 guardianes para ejercer la regencia hasta que Margarita llegara a Escocia y tuviera edad para dejar el chupete y cogerse la corona. Algo que, por desgracia, nunca pudo llegar a hacer, pues en el año 1290 la heredera al trono escocés pasará a mejor vida. Lo hace en medio del viaje que la estaba llevando desde Noruega a Escocia. Pues vaya, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos?, dijeron los escoceses. Pues no les dio mucho tiempo a responderse, porque hubo alguien que respondió por ellos. Eduardo I, rey de Inglaterra. El caso, y en honor a la verdad, es que Eduardo I fue muy hábil. Primero, había logrado que su hijo de 5 años se prometiera a la doncella de Noruega, es decir, a Margarita. Pero, con su futura nuera muerta, decide, bueno, meter mano en los asuntos escoceses, y lo hace a través de varios nobles de la zona que rendían vasallaje al rey inglés. Además, aprovecha que varios nobles escoceses están a tortas entre ellos para ver quién reinaba, para ofrecerse desinteresadamente como mediador y con esas coloca como rey a uno de sus amiguitos, John Balliol, que de inmediato juró obediencia a Eduardo I de Inglaterra. Sin embargo, este Eduardo I de Inglaterra, conocido por la historia como Zancas Largas, pues medía casi 2 metros, se había equivocado en el tiro. Creyó que colocando a Balliol como rey sería, bueno, pues un títere suyo, sobre todo que arrastraría a Escocia a sus frecuentes guerrillas contra Francia, en especial con una muy importante, la conocida como Guerra de los 100 Años, que ya sabéis que duró 116. Pero no, Eduardo se equivocó. Los escoceses, de hecho, pasaron de él y se unieron a Francia. Esto, claro está, atacó los nervios del rey inglés, que mandó una expedición para castigar a Escocia en el año 1296 y capturó al rey escocés. Se le llevó preso a Londres, pero además se llevó otra cosa, que era todo un símbolo patrio de Escocia, la piedra del destino. En esa piedra, la llamada también Roca de Scone, era donde tradicionalmente se coronaba a los reyes escoceses. Además, Eduardo I envía a sus tropas a ocupar Escocia y a someter al país. Enviará a una serie de funcionarios ingleses para gobernarlo. Logrará que más de 2.000 notables escoceses le juren lealtad. Y será, ya por fin, en este momento, cuando uno de ellos, nuestro protagonista de hoy, salta a escena. William Wallace le dice al rey inglés que tururú, que él no le va a jurar fidelidad. Y es que Wallace había jurado fidelidad a su rey, a Balliol, que vale, que le había colocado a dedo el inglés, pero es que sí era rey escocés. Además de hacerle una pedorreta, Wallace se une al obispo de Glasgow, que había iniciado una campaña de rebeldía contra los sheriffs ingleses encargados, por ejemplo, de cobrar elevadísimos impuestos. Aseguran que en 1297 William Wallace ataca y mata al sheriff de la ciudad de Lanark, quien, según cuentan, había mandado asesinar a una joven que era prometida o esposa de Wallace. Dato este que no está confirmado, pues según muchos autores, no hay datos que avalen que nuestro protagonista de hoy se casara o tuviera hijos. El caso es que Wallace se hace con un ejército casi al completo formado por campesinos escoceses, y poco a poco va obteniendo ciertos éxitos contra los ingleses. El resto de nobles intentaron hacer lo mismo, pero con peor fortuna. Solo habrá otro que tenga éxito como Wallace, Andrew de Moray, que logró arrebatar varios castillos a los ingleses en el noroeste de Escocia. Con los dos ejércitos unidos, llegaron a la primera gran batalla, la de Stirling. En esa batalla, los hombres de Wallace y de Moray pillaron por sorpresa a los ingleses mientras cruzaban un puente sobre el río. Las crónicas de la época aseguran que murieron 5.000 soldados ingleses. De las bajas escocesas no dicen ni mu, la verdad, excepto la del propio Andrew de Moray, que falleció durante esa batalla. De quien sí se da pelos y señales, por cierto, es de un tal Hugo de Cressingham. Era un tesorero perteneciente a la iglesia que iba guiando a los ingleses en su avance. Pues bien, los escoceses le capturan cuando éste intenta huir a caballo, le arrancan la piel a tiras y se la reparten. Tras esta batalla, William Wallace inicia una campaña de saqueo por el norte de Inglaterra. Cuando regresa a Escocia, será nombrado caballero y único guardián de Escocia. Con esto, Wallace llegó a gobernar una parte bastante grande del país. Sin embargo, llegamos ahora a una batalla que supuso el inicio del fin. La batalla de Falkirk. En el año 1298, William Wallace está cerca de la localidad de Falkirk, esperando al ejército de Eduardo I. Sus hombres estaban frente a un terreno bastante cenagoso y con un bosque a sus espaldas. Sin embargo, según los más entendidos, William Wallace cometió un gravísimo error. Dejó a los ingleses la iniciativa en el combate. Los ingleses, que habían incorporado a su ejército los arcos largos galeses, empezaron a lanzar flechas sobre los ejércitos de Wallace. Esto resultó una masacre, sin paliativos. La mayoría de los lanceros escoceses cayeron y los pocos que quedaron en pie, incluyendo al propio William Wallace, decidieron salir corriendo. Después de aquel desastre de la batalla de Falkirk, la mayoría de nobles escoceses volvieron a jurar su amor eterno por Eduardo I. A William Wallace le quitan el cargo de guardián de Escocia y se lo dan a dos nobles, Robert Bruce y John Comyn. Por su parte, Wallace seguía haciendo guerrillas, pero con poco o nulo éxito. Incluso hará una tournée por otros países como Francia, Noruega o Italia, pero con ningún éxito. Con la negativa de ayuda regresa a Escocia y decide seguir luchando con sus propios medios. Y sí, algún éxito consigue, pero muy pocos y con escasa importancia. Pero las cosas se iban a poner aún peor para William Wallace. En el año 1304, el reducido grupo que le quedaba todavía a nuestro protagonista de hoy será completamente aniquilado. Él quedó como un simple fugitivo. Al año siguiente, decide entrevistarse en secreto con Robert Bruce, uno de los nuevos guardianes de Escocia que os mencionaba antes. Sin embargo, un caballero enviado por el rey inglés le delató, y en ese momento William Wallace será arrestado. Wallace, después de ser arrestado cerca de Glasgow, es trasladado a Londres. En Westminster, el tribunal lo acusa de traición y bandidaje. Le someten a algo parecido a un juicio. Y digo algo parecido porque durante el proceso a Wallace no se le permitió en ningún momento abrir la boca. Solo cuando escuchaba la palabra traidor, Wallace se revolvía y lo negaba, pues él había jurado lealtad al verdadero rey escocés, a Balliol. ¿Y a que no adivináis la sentencia de ese juicio? Pues sí, culpable de todos los cargos. Y para su ejecución, los ingleses diseñaron un plan milimétrico. Muy bonito, les quedó todo. Primero le desnudaron y le ataron los talones a un caballo que le arrastró por todo Londres. Mientras iba así de cómodo, la gente con la que se iba cruzando le lanzaban excrementos, basura y le llamaban de todo menos bonito. Eso sí, para evitar que muriera por el desgarro de la piel, le ponen en una manta de piel de buey. Después le ahorcan por ladrón y traidor, pero solo lo justito. Cuando estaba a punto de morir, cortaron la cuerda porque la fiesta no había terminado. Después de reanimarle, comienza la verdadera carnicería. Aviso que puede ser un poco delicado para oídos sensibles. Primero, el verdugo lo emasculó, es decir, le cortan el pene y los testículos. Después le sacan los intestinos y los quemaron delante de él. Después le arrancan el corazón, que se lo enseñan a los allí presentes. Como remate, y para que no quedara nada sano, le cortan la cabeza y dividen el resto del cuerpo en cuatro partes. Todo fue expuesto en diferentes zonas para que se viera el poder del rey y lo que les podía pasar a todo aquel que decidiera ir contra él. La cabeza quedó ensartada en un poste del puente de Londres. Una parte del cuerpo se envió a Newcastle, pues esta zona la había saqueado Wallace en 1297. Las otras tres partes fueron enviadas a tres ciudades de Escocia: Berwick, Perth y Stirling. Con William Wallace muerto, se dice que Escocia no reaccionó. No hubo ni medio levantamiento. Sin embargo, uno de los dos nobles que habían quedado al mando cambió de bando en 1306. Él fue Robert Bruce. Reclamó para sí el trono escocés y lo consiguió, pues cuando Eduardo I fallece, al poco tiempo, este derrota a Eduardo II y se asegura la independencia del trono escocés del inglés. A pesar de eso, la leyenda de William Wallace fue de boca en boca durante siglos hasta que llegó a ser la leyenda que hoy conocemos, ya en el siglo XVIII. Como hemos visto, la leyenda real de William Wallace supera a la película de 1995. Ni luchaba con la cara pintada de azul como si fuera un pitufo escocés, ni su muerte fue tan romántica como la que Mel Gibson grabó. Una vez más, habéis comprobado que la realidad supera y con creces a la ficción.
Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.